Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
Mario. Hola, 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 saludos, saludos, buenos días, buenas tardes, 12:02. Hoy es viernes 14. Ajá. Viernes 14 de marzo. Estamos casi ya camino a la primavera. Entre ahí el 20, 21. Dejan las amapolas de florecer en el monte y las mujeres medio se apagan. ¿Será verdad? Dicen las leyendas campesinas, oigan bien, que en diciembre, cuando las amapolas florecen y se ve ese mamey así candente, caliente, incandescente, entre el verdor de las montañas, dicen que es la época más propicia para las mujeres abandonar el hogar materno y paterno, o paterno o materno, o materno y paterno. ¿Usted me entendió?
Sí.
¿Usted me entendió?
Sí, señor Cantinflas.
Entonces, no en vano, atención Álvaro, la primavera entra ahora, ¿verdad? La primavera.
Eso dicen, sí.
Eso dicen. Aquí en República Dominicana las cuatro estaciones se parecen todas.
Exacto.
¿Verdad? En Estados Unidos hará mucho frío todavía, pero aquí entra un calorcito. Pero desaparecen, comienzan a desaparecer las amapolas. ¿Por qué Luis Díaz escribe Marola?
Usted me lo va a decir, porque yo no estaba viva.
Vente conmigo, Marola, antes de que ocurra el alba. Debajo de la amapola tengo mi mula amarrada. ¿De acuerdo? No te pido casamiento y por ahí se va. ¿Cómo era antes? Que las mujeres se fugaban, las mujeres se iban.
Por la ventana.
Se fue fulana.
Por la ventana.
Por la ventana o por la parte de atrás. Luis Díaz canta eso de una manera espectacular y lo escribió. Vente conmigo, Marola, antes de que sube el alba. Abajo de la amapola tengo la mula amarrada. Abajo de la amapola, mula amarrada. Tengo la mula amarrada abajo de la amapola. No te va a faltar conuco. Es comida, o sea, yo me llevo a la mujer y lo que tengo que garantizarle es techo
y comida.
Comida y me imagino que otra cosa, ¿verdad?
punto suspensivo.
Creemos nosotros. Ay, no te va a faltar conuco ni flores por la mañana. Ahora con la luna llena, a propósito de la luna rojiza.
Correcto.
De esta madrugada, 1:09, como hasta las cuatro y pico de la mañana, la famosa luna roja, la famosa luna de sangre, que es un eclipse lunar de luna llena. Ahora con la luna llena, Vamos para la Ensenada, ahora con la luna llena, para la Ensenada. Vámonos para la Ensenada, ahora con la luna llena. Del colchón de tu dormir, ajá, yo quisiera ser lana, pero uno no se puede di con toda la sed a la tinaja. ¿Qué habrá dicho?
Oh, pero una cosa fue poesía.
¿Qué habrá dicho?
Maravilloso.
Entonces, las amapolas, diciembre, febrero, diciembre, enero, sobre todo finales de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, ahí están las amapolas que dentro de un tiempito comenzarán a desaparecer de nuestros campos, de nuestros cafetales, de nuestros cacaotales. Pero mientras tanto disfrutemos de Marola en la voz de, ¿cómo se llama este muchacho? Sergio Vargas. Sergio Vargas.
Este muchacho.
Es una canción espectacular, un merengue espectacular, icónico, de Luis el Terror Díaz.
Pero en lo que llega Álvaro, que está poniéndole algo, ¿qué es lo que la sea la tinaja? Porque eso es lo que me quedó a mí como en duda.
¿Qué?
La sea la tinaja, como que dijo, yo quiero de tu corazón.
De todo que, lo que él dijo, exacto, eso se te quedó.
Lo que me quedó a mí fue lo de la sea.
Lo único que le llamó la atención.
Sí, claro, porque yo a veces voy corriendo con sed y no tengo nada, entonces quiero saber.
Y no le llamó la atención esa metáfora tan hermosa del colchón de tu dormir, uh-huh, o dormir. Uh-huh. Yo quiero ser la lana.
Lo que te calienta.
Y uno no se puede di con toda la sed a la tinaja. Y lo único que le llamó la atención a usted fue...
Sed a la tinaja.
Si usted tiene sed, mire agua.
Sí, pero no hay tinaja. Gracias.
Ah.
No te va a faltar conmigo, ni flores por la mañana. Ahora con la luna llena, vámonos pa' la Ensenada. Ahora con la luna llena, pa' la Ensenada. Vámonos pa' la Ensenada, ahora con la luna llena. Ay, del colchón de tu dormir, yo quisiera ser la lana. Pero uno no se puede ir, con toda la sea la tinaja. Con toda la sea la tinaja, no se puede ir. Con toda la sea la tinaja, uno no se puede ir.
Recordándoles que este lunes desde las 6:30 a las 6:30, música y noticias, noticias y música durante media hora, antesala del rumbo de la mañana, que será de 7:00 a 10:30. 7:00 a 10:30. Media hora antes, música, pop rock, baladas. Un buen playlist, una buena carpeta musical para ese horario, para ir abonando y preparando el terreno hacia la nueva versión del rumbo de la mañana. Jenny Aquino, ¿cómo andas?
Yo muy bien, gracias a Dios. Hoy está como el día así nublado. A mí no me gustan los días nublados.
No sé, en la tinaja.
Me nublan los días así. Me pone así como... Bueno, pero hoy, aprovechando de que el día está nublado, es el Día Mundial del Sueño. Señor, ¿usted tiene higiene del sueño? ¿A qué hora usted deja los celulares para dormir? Yo tengo, ¿cómo se llama? ¿El coso circadiano?
Dice, eso mismo, el ciclo, el ciclo.
Yo lo tengo totalmente desbaratado porque yo duermo a las 3 de la mañana, a las 4, y me dijeron, no, ya mis médicas todas... se han puesto de acuerdo y hasta me van a dar una pastillita para que me duerma más temprano, una melatonina, porque me dijeron, a las 10 usted tiene que ir agarrando y llegando a la cama para arreglarlo. No sé, pero ya tú sabes, me pusieron de todo. Pero es organizarte porque es importante el sueño y está desorganizando mi vida los horarios nocturnos. Así que hay que cuidar el sueño.
Bueno, yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando... yo me bebo media pastilla de una vaina que se llama, creo que Ketaxil. No lo niego. Cuando me bebía una, amanecía abobado. Como si estuviese abimbado de una hartura, pero en este caso era abobado por exceso de sueño. Y comencé a beberme la mitad. Y como quiera, hay días, hay mañanas que no quiero levantarme. Y eso me recuerda a la canción que dice, mami, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela.
¿Qué estás haciendo,
mi niño?
¿Sacan
cántela
una cédula
y
aquí?
Hasta...
¡Ay, Dios mío!
Dios mío, ese que dice
de Manolo Galván.
Sí, claro. Ayer, el hijo del alcalde
ayer,
me llamó.
Hijo de Ramera. Búscala claro. Ahí, búscala ahí, que hoy es viernes.
Con eso era que se amargaban la gente en los 70.
Así me canto yo a veces.
Tú mismo.
Le digo, Margarita, no me levanto, no quiero ir. Dale mis horas. Pero a mí, a Liliana no la llamaron. Yo a mí no me llamaron hijo de Ramera.
No, pero además yo estoy segura de que Margarita no te dice de que ¿qué estás haciendo mi niño?
Ay. Búscate esa canción ahí. Azul, dime.
No, aquí sacan la cédula. ¿Eh? Seguramente yo no era un piropo.
¿Cómo fue?
Manolo Galván, hijo de
seguramente Ramera. Yo no era un piropo con esa canción.
Tú no eras ni un piropo.
Exactamente.
No, segurito que no.
Probablemente.
Segurito que no.
Pero feliz de estar aquí con todos ustedes en este su programa de hoy, donde al parecer, ¿verdad?, las cédulas de cada uno van saliendo. Yo, su color favorito, entre la representación de la generación Z, que va aprendiendo de todo en esta mesa.
¿En qué año se conocieron tus padres?
Uy, no sé.
Oye, es una de las cosas, pero uno sabe.
Ella no se lo han contado ya, todavía.
A mí me contaron la historia, pero no es.
Juan Ramón Gómez, ¿cómo anda usted?
Yo, tranquilo, viendo cómo la vida le cambia a uno de un día para otro. Un día tú eres, un día tú tienes tus mañanas simples y otro día tú tienes tus mañanas llenas de rumba. Son cosas que cambian, cosas de la vida.
Bueno,
y mire,
le convino llegar a usted
al mediodía.
A este círculo.
Oh, pero claro.
A este equipo.
Claro, claro.
Donde totalmente. Donde se apuesta al crecimiento.
Totalmente.
Y al desarrollo del talento.
Aprobado.
Lo único que no me ha crecido después que yo llegué aquí, el cabello.
Bueno, se
después de ahí todo, don Charlie.
Pero mire, la Roca vende un shampoo y sí. Eso sigue siendo irónico.
Miren, un día como hoy, don Charlie, en la historia, pero en 1978, naciera uno de los investigadores, de los periodistas más curiosos que tiene History Channel. Y estamos hablando de Giorgio Toulukas. ¿Tú sabes qué hace ese señor? Ese caballero se ha hecho muy famoso por dos razones. Número uno, él absolutamente toda la existencia de la materia en este planeta, él se lo achaca a los alienígenas. Toda la ciencia del antiguo mundo, las primeras civilizaciones, todo él se lo atribuye a los alienígenas. Entonces, como él es tan obsesionado con ese tema, regularmente se ha hecho un meme donde él en redes sociales de repente pasa un cataclismo o pasa cualquier cosa, o un accidente, fueron los alienígenas. Alguien bebe agua de manera incorrecta, es un alienígena. Alguien comete un error en un juego de béisbol, es un alienígena. Entonces, un día como hoy naciera ese personaje pintoresco de la cultura pop y también de la cultura de los historiadores que tienen que ver con la ciencia. Es un personaje icónico del canal de History Channel.
Maribel Contreras, una de las reinas de los soberanos.
Hey.
Caramba.
Ay.
De la esclava.
No, reina suena más bonito.
No, es que en este momento, lo de nosotros, nada más el reinado de subir al escenario, después todo lo otro, mucho trabajo.
Otra que no está durmiendo.
Mira, Abril, antes la música...
Se ha quedado el Abril.
¿Abril?
Azul. Azul, perdón. Son iguales, azul y Abril.
Sí, pero eso fue culpa de Carlos.
Son colores de cielo y primavera. Antes la vida era muy difícil, porque, oye, es difícil ahora, pero uno como que lo resuelve mejor. Pero antes había unas canciones. Don productor, ¿usted se acuerda de una canción de la llamada? De que, ponme a tu mamá.
Ah, claro, eso no tenía madre.
Espérate.
Ese es quien te explica. Del divorcio.
Abunden.
El niño. Abunden. Ay, Dios mío.
Espérate, que yo me la sé.
Ay, ¿de quién Dios
clave?
Mío.
La llamada. Espérate, sí.
Ay, tan triste. Sí.
Y que
sí.
El niño coge la llamada.
Ajá.
Ay, papi.
Bueno, Azul.
Así ay, no, papá. Que era. Que acuérdate me gusta que la cor- me no me cambié.
Él no sabe que él es su papá. Es un señor que le está hablando con él. Y él no sabe que es su papá y tu mamá. Y dime si el año que viene se van
dime
de vacación.
Dime que vuelva.
No, ese no es.
Sí,
esa es.
Que
sí, esa es.
Esa
se
es.
Ha marchado.
Sí, esa es.
Pero un melodrama.
Sí.
Pero miren.
La música era un melodrama grande.
Ustedes,
la vida.
Una telenovela.
Ustedes quieren ver.
Dile que
ustedes quieren ver cómo van, ya comienzan a aparecer los chistes. Con contenido ideológico, axiológico, ya comienzan hasta a hacer, de verdad, con el tema de los humanoides, de la inteligencia artificial,
sí, claro,
de los robots, sí, para que nos vayamos acostumbrando.
Porque eso no
son de hierro, son de aluminio, son de lo que sea, pero hasta ya, ya nosotros hemos comenzado hasta humanizarlos. Después no nos quejemos cuando nos maten. Que Dios nos
libre. Que yo leí una información ayer.
Que Dios nos libre.
Me recordé de Maribel. Porque yo vi que ahora la inteligencia artificial estará siendo implementada para poder hacer cuentos originales.
No, no, no.
Ay, Maribel.
Pero oiga ese. Oigan ese. Llega un cliente a un bar, sí, a un restaurante, a un restaurante de verdad, de categoría. De categoría a categoría. Y quien lo recibe es un robot. Un robot lo recibe.
Okay.
Sin la S, un robot. Y le pregunta y le dice, mire, todas las mesas por ahora están ocupadas, pero mientras tanto, en nombre de la casa, usted puede ir a sentarse en la barra y va a recibir un trago de cortesía.
Ay.
Cuando llega el cliente al bar, el robot le dice, venga acá, como quien no quiere la cosa, ¿cuál es su coeficiente intelectual? Wow. Y le responde el señor, 165. Todo el que tiene más de 155, 160 de coeficiente intelectual se considera súper inteligente. Súper inteligente, para que entendamos. El robot comienza a hablarle de Putin, de geopolítica, de los premios, de premio Nobel, comienza a hablarle de adelantos cuánticos, de la física, de la química, de la ingeniería nuclear. Él le habla de todo lo que usted puede hablar con una persona que se supone brillante, súper inteligente y súper culta. Bueno, el tigre se queda, se bebe su trago, comparte su cena y se va para su casa, pero se queda así. Y dice, déjame ir a ver al pendejo, al robot este, del carajo. Y vuelve. Y le dice, lo mismo, las mesas están ocupadas. Su trago de cortesía, y va el robot y le pregunta. Ahí hay un medio chiste, porque se supone que el robot no lo reconoció.
No.
O sea, no dijo, allá ese vino una vez.
Uh-huh. No lo identificó.
No lo identificó. Y le pregunta, ¿cuál es su coeficiente intelectual? Y él le dice, 65. Y el robot comienza a hablarle de fútbol, de pelota, de baloncesto, de pornografía. Comienza a hablarle de banalidades, fruslerías. Uh-huh. Fruslerías. Y en eso discurre la conversación hasta que lo manda
a parar.
Hasta que lo manda para la mesa. El tigre, para joder al robot, cree él, se va, pero vuelve una tercera vez. Y cuando todo el ritual, venga, siéntese, el trago de cortesía, le dice, ¿cuál es su coeficiente intelectual? Le dice, 35. Y el robot se le pega del oído. Se le pega del oído y le dice, patria, revolución o muerte, venceremos, venceremos. Claro, es un idiota comunista, usted tiene que ser un comunista. Recuperamos, vamos a recuperar la patria grande.
Qué difícil. Me la
fascismo, nacionalsocialismo, neonacionalsocialismo. Entonces el robot dice, si este debe ser tan bruto, o es... un superpopulista, un Hitler moderno, un Mussolini, pero se lo dijo al oído. Claro. Miren cómo andamos.
Con los chistes de esto.
¿Quién?
Yo soy 85.
No, pero 160 es 160.
Claro, 160 es 160. Y ¿saben quién tiene 140? Paris Hilton, que la gente la tilda de bruta, pero no.
Pero es que son estereotipos que se han hecho.
Claro.
Y hizo mucho dinero con ese...
Claro, con el papel de tonta. Porque es muy fácil hacerlo.
Porque es rubia, las rubias son tontas.
Sí, claro.
Supuestamente. Mm.
Saludamos a Carlos Mariotti, bienvenido.
Saludos, mediodía. Dándole tiempo a que desarrollen los chistes malos, ya que no pueden hacerlo normalmente. Y hay que aprovechar esos días en donde quieren trabajar, quieren venir a cabina.
Ay, papá Dios.
Y quieren compartir con ustedes en al medio.
Yo creo que tú estás como goloseando el sillón del centro. Sí, claro.
La envidia.
Me agrada que venga. Por eso le doy su tiempo.
¿Cuál fue el chiste malo? ¿El del robot o el mío?
Los dos.
Porque yo me refería al robot.
Están compitiendo en la balanza.
Oigan las celebridades que tienen coeficiente intelectual por encima de la media. Oigan. Marilyn Monroe, 165.
Para que sepan. O sea, ya le habían hablado de economía.
Matt Damon, 160. Tarantino, 160. No, Lisa Kudrow.
Esa es la Phoebe Friends, Buffet, ajá, de Friends. Ajá.
154. Alicia Keys, 154.
Se le nota.
Cindy Crawford.
Modelo.
Muy bonita, 154. Sharon Stone, 152.
Bella y también catalogada por
Rubio. Y actriz.
Uh-huh. Y entre los famosos, así miren, Piqué, tiene un coeficiente altísimo. Shakira.
Que lo use ahora.
Puede venir una canción de ese coeficiente.
Precisamente ahora que lo estamos procesando.
Ya. Vamos a dedicar esta canción a todas las personas que no, como dice Azul, como dice Nicole Marí, aquí en este programa hoy estamos sacándole la cédula a todo el mundo. Vamos a ver, usted, Juan Ramón, ¿ha escuchado esta canción?
¿Cuál?
Esta, ¿usted la ha escuchado, señor Mariotti?
La que estaban cantando de No Despertarme.
La de Pedrito Fernández, por favor. Vamos a ver. ¿Usted no sabe quién es Pedrito Fernández?
Sé quién es Pedrito.
Amigo de Juancito.
Pedrito Fernández. Ese mismo, claro.
Pero usted no hay...
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si el director de cámara, mejor conocido como Kelvin Vittini, lo desea, estamos también en vivo a través de nuestro canal de Twitch, Al Mediodía Radio. Todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, lo mejor de la semana, para que puedan disfrutar del inicio del día de hoy y reírse con esos chistes, si a usted le gustan, en Telefuturo, sábado y domingo. A las 12 también estamos en nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya en cabina, Ximena Domínguez viene a hablar. Ximena Domínguez, de hecho, a la medida podcast, viene a hablar con nosotros. También tendremos códigos digitales, hoy sí, si los tapones se lo permiten, ya cada día no se lo permitieron, con Erickson Duberge, que viene a hablar de pérdida de peso, el nuevo reto de la publicidad. Hablaremos de tecnología, trending topic, rodaremos por el entretenimiento. Porque hoy, si usted no se había enterado, es viernes de Paso y Repaso con Maribel Contreras, en donde hoy nos trae a Mula, artista que viene directamente desde Santiago. Atención a toda nuestra audiencia de Premium. Viene a compartir con nosotros su nuevo sencillo, Mar. Ahí viene Rafael Paz. ¿Vendrá en son de guerra o vendrá en son de paz? Camino propio, Sandra Capellán, que viene a hablar. Atención, Jenny Aquino. Arsa Natural Hair, productos capilares. Y ahora sí, aquí en cabina con nosotros también está Aries, cantautora, amiga de Azul. Así que no se pierda este programa del día de hoy, que estará para chuparse los dedos.
Salte la presión, te leo lo que te escribí. escuchando lo que te escribí. Tú y yo, bailando.
Y con nosotros hoy nos acompaña una cantante, compositora, rapera, es más, demasiados matices y versatilidad, además de ser uno de esos jóvenes talentos que viene creciendo, que creo que tienen demasiado potencial. Con nosotros, Aries. Un aplauso.
Un placer, encantada de estar aquí con ustedes.
Aries, que está como verde el día
sí,
de hoy.
Sí, claro que sí. El color de la suerte.
Acompañado
no es el azul.
Tú le digas eso.
Claro,
mi número está entre Jenny y yo.
No, pero sí. Mi número angelical es el 777.
Atención,
Jenny.
Atención,
Jenny.
Atención, Jenny. Ya ubicamos dónde es.
Ya.
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 Viste, se ganó a Jenny.
Es Aries. Y recuerden que ella vino hoy con el color de la luna en negativo. Si ustedes ven el negativo, el rojo es verde. O sea que ella vino hoy de eclipse.
Y mi color favorito es el rojo.
Sí, yo te estoy diciendo, yo no le quise avisar a Jenny, pero yo sabía que iban a caer bien con todos esos temas angelicales.
Astrológicos.
No, soy muy espiritual.
Un escándalo.
Sí, sí.
Entonces, a propósito de eso, ya volviendo a la música, Aries, ¿cómo es que llega la música a tu vida, que hace ese llamado de la música, búscame a mí, somos dos?
Bien, la música no llegó a mi vida, porque no puede llegar algo que siempre he estado. Yo me crié dentro de un ambiente musical religioso. Mi abuela era cristiana pentecostal. Entonces crecí dentro de la religión y dentro de las alabanzas. De ahí participaba en las danzas. Luego me salí de la iglesia al fallecer mi abuela a los 15 años. Y seguí la música, pero de una manera diferente. Empecé a hacer poesía a los 15 en la escuela por el cambio de modalidad en literatura. Mi maestra de español, Marbelis, si me escuchas, gracias por obligarme,
sí,
gracias.
De español.
Sí, hizo un cambio muy significativo a la hora de yo empezar a componer.
Y de ahí a todo lo que viene del día de hoy.
Sí, y bastante.
En base a eso, ¿qué géneros, cuáles géneros a ti te gusta componer? ¿Cuáles
no tengo favorito? Es
no,
que
todo
ya,
lo que
sí, cuando tú amas la música como yo amo la música y cuando tú vives la música como yo vivo la música, no es algo que tú puedas elegir fácilmente. Porque puede que tu sintonía en un momento esté en bachata, en salsa. Porque por eso digo siempre que me considero más compositora que otra cosa.
Hay una transformación de los músicos. Y es que una vez que están, es al revés. En el periodo cuando están en el mundo sin Cristo en su corazón, suelen ser muy divertidos. Y como cuando llegan a la iglesia, a veces hay uno que hacen el corte. Yo le decía, señores, fíjense Juan Luis, ahí están las avispas que son súper alegres. Entonces, tú que vienes de los dos mundos y que has podido experimentar, ¿cómo es tu música que llega a jóvenes que pueden ser cristianos o no?
Bien, siempre hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en una comunidad moderna que tiende a juzgar. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de componer ese tipo de aspectos, porque si ya yo he dado a denotar que estuve en la religión, no porque era cristiana, sino por influencia familiar, la gente va a relacionarme siempre con lo sano. Entonces, yo tengo cuidado con eso, con no ni mostrarme ni muy dada a que no tengo respeto a eso, pero tampoco muy dada a otro tipo de vida. Por eso cuando mezclo la espiritualidad con mi música, trato de hacerlo generalmente, la generalizo.
¿Y entonces en qué momento tú haces esa transición? Porque tú hablas de que siempre ha sido parte de la música de tu vida, pero ¿en qué momento ya tú entonces dices, ok, ya no es un hobby, ya no es algo que me gusta, yo veo vivir aquí una carrera, un futuro, o sea, yo puedo hacer esto y me gusta hacerlo? O sea, ¿en qué momento tú haces ese salto, podemos decir, de hobby a que, ok, esto es lo que yo me voy a dedicar?
A los 19 años yo tuve que irme a España a vivir. Tengo 22 actualmente. 23 en abril, ¿eh?
Por si acaso.
Claro, sí. Bueno, entonces yo me fui a vivir allá. Trabajé ese tiempo de camarera en hostelería allá. Muy duro. Es un trabajo que le tengo respeto. Sí. Wow. Entonces tuve que aprender a tener mucha paciencia, porque soy una persona con un carácter muy marcado. Entonces tuve que...
Me consta.
Sí. Dentro de ese mundo de la hostelería, que me enseñó bastante, de hecho, me topé con una persona que trabajaba en un estudio, que también era camarero. Sí. Me dijo, tú tienes buena voz porque me escuchó cantar. Tú no cantas. Y digo yo, sí, pero yo canto, yo...
La bañera, ¿no?
Sí. Pero realmente mi enfoque era buscar un estudio al llegar. Bueno, ya llegué a España, un mundo nuevo, abierto. Yo aquí puedo...
Oportunidades.
Sí, puedo explotar. ¿Qué va? Es muy grande el océano, hay muchos peces. Y al ser fémina hay que tener mucho cuidado. Y más siendo latina. Así es. ¿Qué pasa? Que ya luego vine de vacaciones aquí. Y dije, vamos a hacer música. Le dije a mi mejor amiga, vamos a hacer música. Ella se dio a ser mi manager y todo eso. Que, ojo, a los artistas emergentes, siempre que vayan a iniciar un proyecto, traten de tener personas de suma confianza a su alrededor. La música es muy bella por fuera, pero hay que tener mucho cuidado, más si eres mujer. Bien, entonces ahí me decidí a, vamos a hacer música. Viajé durante 2 años consecutivos, todas las vacaciones, Semana Santa, por así decirlo, y me las pasaba aquí. Vine a hacer proyectos, vine a conocer gente, allá también no me detuve y dije, yo quiero vivir de esto. Actualmente resido aquí en República Dominicana y dejé España.
Yeah, para que no digan. Dale
su banda. Eso quiere decir que se está buscando.
Qué resumen. Una pregunta. Tu principal inspiración a nivel artístico, uno siempre tiene un norte. Uno dice, bueno, referentes. Este es mi línea, este es mi referencia. ¿Cuál sería?
Bien, yo crecí con música norteamericana. Okay. Desde pequeña, música clásica. Por eso digo que me considero compositora. Por el hecho de que siempre crecí con géneros diversos. Entonces, al crecer con ese mix, ese sancocho, ese sopao de música, bueno, dije, vamos a hacer de todo. Entonces, los artistas que puedo decir que me pueden inspirar a mí como persona, que admiro, Rihanna,
total.
Madonna, porque son artistas muy versátiles. Algo un poquito más clásico, pero que no se sale del urbano, Alicia Keys.
Okay.
Sí, de hecho fui al Got Talent a audicionar con una canción de ella.
¿Para que no?
En la primera edición, sí, yo fui al Got Talent.
Ahora, algo que no quiero dejar pasar, y es que en estos días tú estuviste en una sesión con DJ Scoff, de esos donde te invita, te tira todo, así como diríamos aquí, toda la pista, cero preparación, eres tú, tu letra, tu talento, encima de la base que él te ponga. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuando te dijeron,
¿tienes la invitación? No, a mí no me avisaron.
Ah, o sea, tú llegaste y vamos a esto.
Eso fue ese día, wow, qué caos en mi casa. Porque yo estaba con mi mejor amiga y nos llaman, no, que hoy a las 7 tal, tenemos que estar temprano, no sé qué. Y yo me quedé frisada porque para muchas personas es un poco como difícil dar el crédito y el éxito a los pioneros. A mí no me importa. Yo estaba emocionada.
Claro. Exacto.
Porque yo vengo de pequeña escuchando las mezclas de Scoff.
Claro.
Y que me digan entonces, mira, te vas a presentar en el programa. Nosotros queremos que tú como talento te desarrolles.
Y le des.
Dime.
Esos segmentos que le está haciendo con el tema de los freestyle y los talentos nuevos. O sea, es una plataforma grandísima que la sigue mucha gente, local y fuera también, que eso te catapulta.
Claro, no tanto por el catapultarme como artista, porque yo confío en mi talento y estoy segura del camino que voy a tomar.
La gente no te conoce, que si es Scoff ya te conoce.
Sí,
o sea,
claro. Por ejemplo,
si yo no te conozco hoy, ahora yo sé que tengo que yo lo busco, pero yo consumo los freestyle de Scoff.
Exacto. Entonces, buen punto.
A propósito de ese freestyle, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente al verte y conocerte con ese freestyle y esa invitación? Y aparte, ya para unir todas las preguntas en uno, nuevos lanzamientos. Yo sé que hay una canción que está rodando por ahí tuya, que no es criolla, sino otra de las canciones. ¿De qué trata? Etc, etc.
Bien. La siguiente que tengo en mente lanzar, respondiéndote a esa, es Careta, junto al maestro Eo Luis.
Muy duro.
Que la canté en la sesión. Luis, por favor. Vamos a sacar eso. Sí, actualmente es una de mis canciones favoritas. De hecho, cuando la compuso ya yo sabía que yo la iba a grabar con Luis. Por la vibra y todo eso. Y respondiendo a lo demás, entiendo que cuando me desarrollé en el programa fue algo mágico y no hubo una vibra al instante porque, lo admito, yo estaba muy nerviosa, bastante. Yo estaba como que, ay, Dios mío. Pero era más como por estar en el programa que otra cosa. Claro. Al final de cuentas, a Scoff le gustó, a mí también, fluimos, fue sumamente profesional, la vibra, el estudio, todo fue, me encantó.
Entonces, ya como el tiempo, ¿verdad?, es corto en radio, uh-huh. Danos tus redes sociales y te voy a involucrar, así como lo de DJ Scoff, uh-huh. Si puedes cantar un poquito de esa versión de Careta, que ya tú la cantaste con Scoff, o sea que tú la puedes cantar.
Claro, claro.
Entonces, danos tus redes sociales.
No, ni estamos de Belví, pero...
Exacto. No, no pasa nada. Dice... Que se la pasan alardeando como que ellos me conocen. Yo sueño con tu incendio, con el fuego tengo roce. En su careta se ve que me la quiere hacer.
Gracias. Se puede dar todo el spoiler.
Gracias.
Las redes sociales para que te encuentren.
Muy bien. Ahora estamos trabajando en eso de las redes sociales porque está un poquito complicada porque todo el mundo... le encanta su signo zodiacal, como claro. A mí, Aries.
Y los colores, yo no sé por qué.
Exacto. Pero pueden encontrarme como A.RIES.A. O sea, una A al principio, un punto, luego al final, punto y luego una A. Aries dividido.
Exacto. Aries bien separado, pero le sale si la busca y más si coloca también en su momento del freestyle con DJ Scoff.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Aries, por estar con nosotros. La verdad, no, búsquela, dele follow, busque todo lo que ha sacado, sígala y no se despegue para más del programa de hoy.
Mi bandera tricolor con la Biblia en el corazón. No niego de dónde soy orgullosa de calidad de mi sistema. Describiendo un niño que creció, viendo la pena que salía a la calle solo a buscar problemas. Su mente no se ocupó.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía, con Mariotti,
con Mariotti
y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Yo no sé si Elon Musk estará feliz con su nuevo papel, digo, su rol de hombre todopoderoso, cercano a Donald Trump, metido en el medio, en el epicentro de las decisiones de la potencia militar del mundo. Y bueno. Nadie discute que Estados Unidos es la primera potencia del mundo en una disputa permanente con China, que está ahí pisándole los talones. Pero donde parece ser que le ha ido mal, muy mal, a Elon Musk es con Tesla.
Ajá.
Sí, con Tesla. Uh-huh. Ahí hay mucha Tesla por donde
cortar.
Hay mucha Tesla.
Sí, definitivamente. Porque cuando ya las opiniones vienen de personalidades, de... como quien emitió esta opinión ayer, antes de ayer, ante el desplome en bolsa de las acciones de Tesla, bueno, si yo fuera Elon Musk, no me entretuviera tanto en la oficina oval de la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de JP Morgan?
Ajá, JP Morgan, pues ha anunciado...
No fue JP Morgan que lo dijo, el presidente de JP Morgan.
Exacto, pero dice, okay. Es la teoría de JP gracias. Morgan. Sí. Que ya le llaman a todo el suceso de Musk, le llaman el efecto Musk. Ya para que vayan viendo que ya tiene hasta un título y todo. Y es que ha anunciado un fuerte recorte de sus expectativas de venta de la firma de coches eléctricos, es decir, Tesla, para este trimestre. El banco calcula que las ventas caerán entre un 8% y un 28% en este primer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, es decir, el último del 2024. Es decir, que no augura nada positivo de todo lo que viene en el camino
de los coches eléctricos de Tesla. Ha perdido un
dinero. Aún con el anuncio de Tesla en la Casa Blanca. Mm-mm.
Para nada.
Que grabaron un spot publicitario con el presidente Trump.
Bueno, voy a poner una frase que todavía suena más fuerte, y es que fue un aviso del gigante de Wall Street a Tesla. Nunca antes una marca de coches había quemado su reputación tan rápido.
Eso es lapidario. Cuando te lo dice un tigre, a ese nivel, una vaina así.
Sí.
Nunca antes una marca había quemado su reputación de manera tan... Y entonces con un competidor que tú tienes ahí, que está acabando contigo, que se llama BYD. Uh-huh. Porque para nadie es un secreto que los vehículos BYD son estrellas. son estrellas. Y Beidé da un cañazo todos los días. Y el vehículo que tiró, el vehículo eléctrico que tiró Xiaomi, búsquelo ahí usted. Mire, mochila azul. Gorra azul.
Lo estoy buscando, mira.
El vehículo eléctrico que tiró Xiaomi, el gigante telefónico, hay listas de espera que usted no se imagina. No estamos hablando de Beidé nada más. Un vehículo que apenas tiene 6 meses en el mercado. O sea, Xiaomi se mete de lleno en el vehículo eléctrico hace como un año. Huawei por igual. Huawei por igual. Y estamos hablando de que el último modelo o el penúltimo de Xiaomi, que sí, preciosísimo. Usted tiene una competencia con Polestar. Polestar también. Entonces, bueno. El futuro de Tesla. Y por otro lado, la camioneta esta, la famosa
Cybertruck.
Vuelta un queque, vuelta un desastre.
Sí, correcto. No, es que y hay especialistas que lo han colocado como el boicot que ha tenido todo alrededor de Musk en estos días, así como Musk, tanto saliéndonos un poco del tema de la plataforma de X, como él siempre apunta a que es un ciberataque, es un tercero. Entonces ya hay expertos que lo colocan, que este boicot contra todo lo que tiene que ver Musk es algo que no es específico de ninguna nación o geografía, sino que se está viendo en que todos sus principales mercados se está viendo un rechazo ante todo este movimiento. O sea,
deme el dato del carrito ese de Xiaomi.
No, aquí básicamente lo que se está hablando, o sea, en el artículo que estaba leyendo aquí, es acerca de precisamente lo que usted decía, del lanzamiento como tal y de la lista, larga lista de espera que hay con el vehículo. Pero, según estuve leyendo aquí también, ellos no se van a detener solamente con hacer un solo vehículo o un solo modelo de vehículo, sino que ya ellos están desarrollando otros más. Parece que el asunto viene tan agresivo con esto de los vehículos eléctricos que ellos pretenden también hacerse industria fuera de lo que tiene que ver con la tecnología de celulares o aparatos electrónicos per se para el hogar, sino que también ahora con el asunto automovilístico.
Mira, y yo no estoy de acuerdo con la cultura del cancelar, pero pareciera que todo el mundo está encaminado a tratar de cancelar a alguien que consideraban incancelable, bueno, como lo es Musk con toda esta
aureola. Este efecto, sí. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, Beidé es la marca líder en vehículos eléctricos ya desde hace unos añitos.
No, y le apoya a la competencia al final. Van a ir por alternativas que no tengan nada que ver con Musk.
Bueno, señores, hay muchas informaciones en el ámbito deportivo, pero también tenemos mucho, mucho contenido. Ximena Domínguez viene.
Sí.
De hecho, a la medida podcast, Erickson Duvergé viene. Pérdida de peso, el nuevo reto de la publicidad. Mula, artista desde Santiago. Así es que se llama.
Sí, Mula.
Mula, el grupo Mula, sí.
Vente conmigo, Marola. Debajo de la amapola tengo mi mula amarrada. Míralo ahí, mula.
Solo que esta es otra clase de mula.
Bueno, Sandra.
Eso me acuerda. ¿Cómo que se llama? Yo quisiera ser tu burro, mujer.
Claro.
De
tu burro de carga.
Burro de carga.
Sandra Capellán, creadora de los productos Arsa Natural Hair.
Correcto.
Productos capilares. Y ya pasó por aquí con nosotros Aries, cantautora, muy bonita voz que tiene Aries. Además,
no, y como cambia el discurso.
No, no, el amor. Y me encantó el abrigo de Aries. Así me recordó a
la familia Peluche.
A la familia Peluche. Ese verde así, con todo ese peluche. Vámonos con los deportes, con Carlos Mariotti, Juan Ramón Gómez.
Tengo la mula amarrada, tengo la mula amarrada. En la amapola, tengo la mula amarrada, abajo de la amapola. Del colchón de tu dormir, yo quisiera ser la lana. Del colchón de tu dormir, yo quisiera ser la lana. Pero uno no se puede ir con tu ala hacia la tierra.
Al mediodía, al mediodía.
Al mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a darle inicio al recuento deportivo del mediodía, a un segmento que está muy interesante, ya que regresa a la Fórmula 1. Yo sé que Azul está con los ojos en la mira.
Y el tráiler,
hasta yo que no sé
de eso. Es tan de regreso que el tráiler de la película de Brad Pitt también aprovechó salió, y sacó su tráiler.
Pero bien, eso está chulo. Ahora, lo que yo sé que ustedes han visto todas las tendencias alrededor de la Fórmula 1, iniciaron las prácticas en el día de ayer jueves. Ay, sí. Lo más interesante creo que ha sido es que Williams está en las primeras tres posiciones. Carlos Sainz en las prácticas del día de ayer fue el piloto más veloz, detrás solamente de Norris, que es de McLaren, que está en la posición 1, pero estuvo por delante de los dos carros de Ferrari.
Pero que tú sabes que él tenía mucho que demostrar. Esa de porque mitad, fue esa espinita. Claro, esa espinita de... A mí me sacan de las grandes escuderías, tranquilo. Pero
voy a estar por delante de ustedes.
¿Qué es el accidente que estuve viendo?
Eso fue uno de los pilotos de Haas, si no me equivoco. Hay que recordar que esta temporada tiene una particularidad. Hay 5 o 6 pilotos novatos. Son pilotos jóvenes, nuevos, pero que vienen ya de tener su experiencia de Fórmula 3, claro. Fórmula 2, que han sido bastante interesantes. Y uno de esos pilotos es nada más y nada menos que está en el equipo de Visa Cash App, que es el piloto Isaac Haddad, que en la práctica 1 terminó en P9, en la 2 en la posición número 6. Es de los pilotos de Rebur. Tenemos a Yuki, que está peleando básicamente con el piloto que sustituyó a Checo, que fue Liam, que lo eligieron a él por encima de Yuki, que estaba, vamos a decir, el equipo de desarrollo de Rebur.
Y que él creía que iba que a ser él tocaba, la selección.
Si era por rango, le tocaba a él. Exacto. Pero Yuki en estas prácticas ha sido más rápido. Y ya se andan tirando sus espinitas.
Todos tienen sus espinitas porque tienen mucho que demostrar. Ahora hay que recordarse que hay muchos rookies, lo que quiere decir que ahora ellos tienen que probarse nuevamente con todo este equipo.
Y el relevo generacional ha llegado.
Claro, no. Y es diferente aplicarlo a la pista.
Me llama la atención que es la primera vez desde el 2019 que se celebra el Gran Premio
de Australia
como tal. Y como tú dices, hay mucha expectativa porque muchos de esos muchachos, a pesar de no estar directamente en las grandes ligas, vamos a decirlo así, corren y han dado a demostrar su talento en otros circuitos.
Sangre fresca. Claro,
no, y que se celebran las tres. Por ejemplo, ayer la Fórmula 3 y la Fórmula 2 también practicaban.
Exacto.
Lo que pasa es que el sábado ellos corren y el domingo la gran carrera de la 1. Pero en el fin de semana completo están todas corriendo y practicando. Ahora, algo que tiene a todo el mundo con los ojos puestos allá en Melbourne es que para mañana, el domingo, el día de la carrera, hay un informe que pronostica un 80% de probabilidad de lluvia. Entonces sería la primera carrera de temporada, condiciones de lluvia, circuito que es urbano, que por lo general son más difíciles.
Sí, son más difíciles.
5 pilotos novatos y 5 pilotos que son de diferentes equipos nuevos.
Que en resumen eso dice mucho peligro.
Exactamente.
Por todos lados.
Que es ver cómo los 5 pilotos nuevos van a lidiar con esta nueva realidad de competir ya con los que son más veteranos, entonces ahora en condiciones de lluvia y en un momento donde todo el mundo se tiene que probar, porque aparte de toda la temporada que viene, vienen 2 asientos más.
No, y además que ahí es donde empiezan a clasificarte en los puntos donde tú tienes que ir ganándote, y realmente fue como ponerle la condición más complicada a todos los conductores.
Bueno, todo el mundo con los ojos puestos en McLaren, han demostrado que son aparentemente el vehículo más rápido, también Ferrari está ahí en la conversación, Red Bull aparentemente está dentro de los primeros 3, pero no está en la 1, que eso sorprende bastante. Y Williams ha sido la gran sorpresa. Pero yo creo que Juan Ramón ahora me haga un pequeño análisis de qué él entiende de este movimiento que han hecho las Águilas Cibaeñas, que estuvieron anunciando ayer, que para la temporada siguiente, la temporada que inicia este año y termina en el 2026, el equipo de las Águilas ha presentado a Ureta, Pipe Ureta, como su nuevo manager. Se esperaba quizás el regreso de Yadier Molina, que no pudo tener la temporada completa, sino que entró en un mal momento logró darle un cambio. ¿Pero qué usted piensa de él?
Yo lo que me gustaría saber, hay algunos exjugadores de las Águilas que han mostrado mucho interés en dirigir el equipo. Pipe.
Muchos que fueron ahora parte de los dirigentes,
claro,
de
Yadier Molina. Claro que sí, que estuvieron ahí. Pipe es un ex pelotero, ya actualmente técnico del béisbol, bastante bueno, revolucionó en los Gigantes. En el tiempo que jugó con el Licey, estuvo con el Licey, también hizo un muy buen trabajo. Y ahora llega a las Águilas y yo creo que también lo hará. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los técnicos que estaban? ¿Qué ha pasado con otros nombres que mostraron interés o han mostrado interés en otro momento? Y que son muy, muy aguiluchos.
Usted lo que dice es que ¿por qué no promover a alguien que es parte de la cultura?
Me sorprendió no verlo. Ahora, quizás eso lo digo yo desde afuera. ya las cuestiones internamente, técnicas, quizás internamente ellos tienen otra dinámica.
Uno no conoce ahora la telenovela que pasó allá adentro.
Sí, ¿dónde lo llama? Lo conoce el cuchillo, pero fíjese, por ejemplo, usted dirá, pero ay, es que hay muchos de esos que están ahí no han manillado nunca. Pujols no manilló hasta no llegar al Escogido, claro, y ganó, fue campeón. Entonces,
Nacional y del Caribe.
Y del, sí, señor.
Importante.
Eso mismo. Caso. Eso mismo, como aquí, usted dice. Sí, está bien, no hay problema, haga lo que usted diga. Okay. No. Eso mismo. El asunto es que me sorprendió, repito, me sorprendió que no eligieran personas como, qué sé yo, Luis Pononia, Miguel Tejada,
Furcal
que estaba por ahí también, Carlos Gómez, él incluso se ha mostrado muy interesado, quizás no en dirigir,
pero en ser parte.
Entonces cuando gente así que fueron muy icónicos, o bueno, que son icónicos para una organización.
¿Por qué no regresa Yadier Molina?
No sé.
¿Por qué no se dio continuidad? Porque se hablaba de varios años.
A él le fue bastante bien. Claro. La gente se equivoca, pero...
Él entró en un equipo que no fue el equipo que él trabajó desde el principio, que quizás hubiese sido diferente ahí como Pujol. Pujol claro. Arrancó su temporada completa, pero él estuvo haciendo la inteligencia y la estructura del equipo, qué jugadores sí, qué jugadores no. Y ayer llegó y le dio un cambio del cielo a la tierra con lo que había.
Y para el bagazo de equipo que le encontró...
Claro, llegaron a los playoffs.
¿No? Llegaron a los playoffs, señores, uno no puede pedirle más. Ahora, líder, yo sé que usted me está distrayendo porque yo tengo una información importante que dar.
Claro, hábleme del suyo.
Usted sabe que háblame un día como hoy nació quien es 4 veces campeón, también MVP del año 2022. Ajá. Finales del 2022. Okay. Las finales de la NBA.
MVP de las finales.
11 veces elegido al Juego de Estrellas. Okay. 2 veces MVP de la NBA. Una de ellas, de manera unánime, por primera vez en la historia. Oh, aunque fue vencido en las finales por el de Carlito.
Oh, wow.
También fue elegido en el 2009-2010 en el primer equipo de los novatos.
Yo espero que él sepa
y
que lo está patrocinando.
No solamente eso, que también fue seleccionado en el 75 aniversario, dentro de los 75
cumpleaños. Óyeme, que le están pagando.
¿Y quién ayer se convirtió en el único jugador...
Okay.
En el único jugador con encestar 4,000 canastas de 3, Wardell. Stephen Curry.
Así es, Stephen Curry, el primero de los 4,000. Eso está bien, que siga sumando, a ver si llega a los 50,000.
Oh. Pero qué barbaridad.
Wow. Ya acabaron.
Wow.
Ya no íbamos.
¿Se queda Yabusele en la NBA?
Sí, claro.
¿Seguro?
Claro, claro que sí. Con el trabajo que él está haciendo, tiene toda la de quedarse.
Se queda, claro, Yabusele.
Se tiene que quedar.
¿Se queda en Filadelfia o se va por...?
No, el equipo de Filadelfia va a entrar en un proceso de cambio ahora.
Con el tema de Embiid.
Van a reestructurar. Sí, claro que sí. Es que no hay manera de que tú estés pagando tanto dinero en el caso de Embiid y en el caso de Paul George y tú te quedes con el mismo plantel, siendo el equipo con el peor.
Tantos años nadando para morir en la orilla.
¿Usted sabe quién se murió en la NBA?
¿Quién se murió en la NBA?
El jugador... que después de Shaquille O'Neal llegó a pesar más.
Uno
llegó
lo más
a tener
pesado.
180 kilogramos.
Y entonces son gigantes enormes.
Multiplique eso por 2.
No lo
quiero. Con 2.06.
¿Quién fue eso?
Miller jugó, entró su primera temporada, lo recuerdo. Su primera temporada fue. Él fue parte del primer equipo de Toronto, de los Raptors.
De los Raptors.
En el 96, por ahí. 90. ¿Cuándo fue que los Raptors entraron a la NBA?
Si no me equivoco, 98, por ahí.
No, antes, fue antes.
¿Cuándo entraron?
Fue como en el 95-96. Él fue parte de ese equipo. De hecho, en el draft, a él lo llevaron ahí. Yo lo recuerdo. Si la comparación en cuanto a peso era siempre con Shaquille.
Con Shaquille.
Claro, lo que pasa es que Shaquille era...
Lo que pasa era que yo estaba yendo...
Reggie Miller es parte de la historia gloriosa y muy rico.
No, ahora ha entrado a lo que serían los comentaristas que van a entrar a su cuarto nuevo en la NBA para el año que viene. Él está ahora en ESPN, pero lo han cambiado y entra con Carmelo Anthony.
Miller, de los primeros gladiadores y reyes del tiro de 3. Ray Allen. Ray Allen fue un monstruo en el tiro de 3, detrás del arco. Que ahora hay que hablar de eso por los 4,000
de Stephen Curry.
Triples encestados de Curry.
Que es la mitad de todos sus puntos provienen básicamente de ahí, porque recientemente llegó a 25,000 puntos.
Pero el Curry de la época fue Ray Allen. desde atrás.
Sí, claro, claro.
Pero Reggie Miller con Indiana Pacers, de hecho, le dieron mucha carpeta a... Le dieron a mucha Jordan. Carpeta a Jordan.
Sí.
Realmente, Reggie Miller era un jugadorazo.
En el 95 fue lo de Toronto.
95, ¿verdad? Y el jugador este se llama, yo sé que es apellido Miller, porque lo recuerdo por eso, por las comparaciones que se hacían de él con... De él con Shaq, con Shaquille O'Neal, que pesaba más o menos, era más grande Shaquille.
Oliver Miller.
Sí, por eso le decían Beat O. Sí, ahora recuerdo, sí, Oliver. Le decían Beat O. Paz a sus restos. Ahora yo le voy a decir una cosa, a mí Yabusele no me gusta.
¿Cómo que no, don Charlie?
Pero él no moja, defensa. Él no moja, pero empapa.
Es que
lo pero ella, juega feo.
Es lo que defiende. Él feísimo. Él juega feísimo.
Pendientes pero a la Fórmula 1 por darle el chance al australiano, se están llevando a Colapinto. Llevando a Colapinto.
Hemos hablado, para que o sea, estemos hay claros. Hay una queja real con Colapinto, sí. Tanto por la gran temporada que desempeñó y porque no le dieron ni 5 minutos
de pantalla.
En la temporada de Drive to Survive. Colapinto fue la sensación de la
temporada. Así es. Pasada. Hay que quejarse en nombre de los argentinos.
Che.
Pero,
¿qué pasa?
Pero estén pendientes, este fin de semana es el MotoGP precisamente en la Argentina. Uh-huh. Arranca MotoGP Argentina, pendientes a Marc Márquez, que anda rapidísimo, a Bagnaia, pendientes al hermano de Márquez, a Alex Márquez. Va a estar súper interesante. Esta mañana tempranito estuvimos viendo las prácticas. Y después se preguntan, ¿por qué el don productor y el don conductor sabe tanto de deportes?
Ve mucha televisión.
Porque hace su tarea. No, que porque hace su tarea.
Esos dos hermanos están primero y segundo.
Porque hace su tarea.
Oye, yo, primero y segundo están... Pero déjeme...
Hagan su tarea.
Déjeme decirle. Dígame. Déjeme decirle el dato. Usted no me va a tullir aquí. Sí, sí. Delante de mi nuevo productor. No. Sí, sí. Oiga, en esos dos hermanos están primero y segundo. El primero que usted mencionó, que es Mark, si no me equivoco, tiene 37 puntos. El segundo tiene 29. Lo busqué ahora mismo. Pero
yo voy a Marc Márquez. Séptimo campeonato de Marc Márquez. Si Dios quiere, mi corredor favorito. Ajá. Alguna vez fue el
favorito
el
italiano, de esta mañana cuando lo vi.
Valentino Rossi. ¿Usted sabe quién es Valentino
claro
Rossi?
Claro que sí, se retiró ahora.
¿Usted sabe quién es Tripita?
Hermano de
Julio. ¿Eh? ¿Usted sabe quién es Tripita?
¿Quién es Tripita?
No lo puedo
y
decir.
El Mime Cordero.
No, no lo puede ser aquí.
A que usted no sabe quién es el Mime Cordero.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Qué gusto, qué honor, qué placer saludarles en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy venimos en Son de Guerra. Venimos en Son de Guerra. Atención a los tituladores de Rumba. Atención. Putin y Trump. Ajedrez ucraniano. Putin y Trump y el ajedrez ucraniano. Todo el mundo está expectante ante la situación de Ucrania. El mundo se quedó perplejo con la visita del señor Zelensky a la Casa Blanca, donde técnicamente el vicepresidente norteamericano y el presidente de los Estados Unidos, Trump, el vicepresidente Vance y el presidente Trump, confrontaron duramente al presidente Zelensky, haciendo o marcando un hito en la historia de la diplomacia mundial. Nunca se había visto una confrontación frente a los medios de comunicación de este nivel, donde de manera mutua se reprochaban dos países sobre un tema de alto interés internacional. A partir de ahí, todo el mundo pensó que el presidente Zelensky se iba a plantar con los europeos y que iba a desafiar lo que había sido un reclamo de Estados Unidos de iniciar el proceso de paz en Ucrania. Se produjo una reunión en Londres donde Europa cerró filas con Zelensky y dijo, el apoyo que no le den los norteamericanos se los vamos a dar nosotros. Eso fue lo que se dijo a los medios de comunicación. Un día después, el señor Zelensky publicó un comunicado en X pidiéndole excusas al gobierno norteamericano, no sin antes haber probado una tajadita de lo que era quedarse sin la asistencia militar gringa y sin quedarse con el elemento más importante para mantener el ritmo de la guerra, la inteligencia que le proveen los Estados Unidos frente al avance ruso. Digamos que esa es la parte pública de lo que ha ocurrido entre estos dos bloques, Europa y Estados Unidos. A la par que todo eso sucede, los rusos avanzan aproximadamente 300 kilómetros cuadrados por día y al día de hoy hay más de 200.000 fallecidos producto de esta lamentable guerra y más de 800.000 personas heridas según los registros que existen en la actualidad. Muchos dicen que esos números están subestimados. Esta ha sido una guerra altamente costosa en vidas tanto para Rusia como para Ucrania. ¿Qué ocurre, señores? Parecería que las voces europeas, incluyendo a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, estaban en una posición de desafío frente a los norteamericanos y en contra de cualquier negociación directa con Rusia. La realidad es que el poder se ha terminado imponiendo y de aquella primera reunión entre los rusos y los norteamericanos en Arabia Saudita y de las dos cumbres que han tenido los europeos, una en París con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich y otra celebrada en Londres con motivo del altercado entre Zelensky y Trump, las decisiones que ha tenido que tomar Europa han sido alineadas con la agenda norteamericana y han tenido que permitir el diálogo directo entre Estados Unidos y Rusia sin participación europea, y Europa ha tenido que comprometerse en aumentar el gasto militar, que ha sido una exigencia de los norteamericanos. Ya hay un compromiso para aumentar a 3.5 y la meta es que llegue al 5%, es decir, que Europa pague la mitad del costo de la seguridad de Occidente a través de la OTAN. Ayer se produjo una gran decisión por parte de Alemania, un acuerdo entre los tres países, entre los tres bloques políticos principales, de dejar fuera del cálculo de tope de deuda el gasto militar. Es decir, Alemania va a aumentar su gasto militar de 2.1% del PIB hasta posiblemente el 5% del PIB. Es decir, tendremos una Alemania, que es el principal país europeo, retomando su posición en términos de defensa bélicos en el mundo. Todo está cambiando. Aquí se está jugando un ajedrez importante. Pero ¿por qué Estados Unidos ha sido tan duro con Europa? ¿Por qué Estados Unidos está enfocado en cerrar la guerra con Rusia que se está produciendo en Ucrania? Que no es otra cosa que lo que se denomina como una proxy war. Es decir, una guerra a través de terceros. Es una confrontación entre Occidente y Rusia. El objetivo fundamental de cerrar el frente ruso es que Estados Unidos se concentre en el tema que al señor Mariotti más le gusta, en China, porque el enemigo existencial o el competidor existencial de Estados Unidos por la preeminencia en los próximos 20 o 30 años es China. Y en una negociación o en una estrategia parecida a la de Kissinger con Nixon en los años 70, pero a la inversa, Estados Unidos busca sacarle de abajo a China a los rusos. Acercar a Rusia a Occidente, como ha sido siempre, digamos, la aspiración fundamental de Rusia, y enfocarse en la seguridad en el Indo-Pacífico. Por eso la reunión entre Trump y Narendra Modi, que fue una de sus primeras reuniones, cobró un sentido estratégico importantísimo. ¿De qué le estoy hablando, señores? Estas no son locuras de Trump. estas no son echarse en contra a sus aliados. Esto es un juego de largo plazo, es un ajedrez con muchos movimientos y nosotros estaremos pendientes a cada uno de ellos para poderles explicar, compartir con ustedes reflexiones que permitan a la República Dominicana ponerse delante de los acontecimientos.
Oiga eso.
Buenas tardes y muchas gracias.
Oye lo que dijo ese señor.
Hola, señor
buenas
Mariotti.
Buenas tardes y muchas gracias. Y
buenas tardes. Que le permita a República Dominicana ponerse delante de los acontecimientos. Qué pretensión. Qué ambicioso este niño.
¿Eh? Fuerte, señor Mariotti, ¿usted podría explicarle a nuestros oyentes su inclinación? Así como usted me acusa a mí de ser un trompista, usted debe confesarse aquí, decirle a la audiencia que usted es un admirador de Xi Jinping y de Vladimir Putin. Explíquenos eso. Porque
yo al único que le rindo pleitesía en la vida es al Todopoderoso, al Señor Dios. Rey de las alturas, dueño del universo. A usted le voy a dedicar esta cancioncita. No sin antes recordarles que el señor Paz va a estar en el rumbo de la mañana, nueva versión, a partir del lunes 17, de 7 a 10:30 de la mañana, rumbo de la mañana, sí mismo, versión Plus.
4.0.
Pero para el señor Paz va esta cancioncita.
Paraguayo no pone sí, el malo corita y vive sofocando en la pista. Quiere bailar con la mamacita, él cree que sofoca en la pista. Es verdad que hay malo corita. Llega a la cuenta y dice:
¿Qué habla morita?
Bárbaro, que lambón, involucrador, paquetero, hablador. Vive diciendo que.
El Buki, caramba, qué amargo, el Buki. ¿Qué tenemos? El entretenimiento, Maribel Contreras, Jenny Aquino.
Bueno, para la gente de Punta Cana que le encanta el este, vayan a disfrutar el merengue se apodera de Hard Rock, Café Punta Cana, los hermanos Rosario. Yo que me encantan todos, tanto Toño como los hermanos en conjunto. Los dueños del Sin llegan este sábado para hacerte brillar. Así que vete, disfrútalo, gózalo muchísimo. Esta noche estamos hablando, esta noche, 14, hoy allá en Hard Rock Café, Punta Cana.
Y si quieres seguir disfrutando de Punta Cana, hoy viernes también a las 4 de la tarde, solo tienes que pasar por Racket Village, en donde se está celebrando el Open de República Dominicana, el Abierto de República Dominicana, la Copa Cup Cana. Si quieres disfrutar de este evento deportivo, solo tienes que pasar por ahí.
Bueno, y hoy también en Lungomare Bar and Lounge hay un homenaje al son dominicano, lo mejor de todos los tiempos. Hay una cosa importante, la entrada es completamente gratis y es un plan, ¿verdad?, para pasarse un viernes en la noche relajado.
Bueno, y para todo aquel que ya había comprado su boleta, porque con tanta anticipación se llena sold out y es difícil encontrarla, y es que ya mañana sábado 15 está ese evento del Isle of Light, de la música alternativa, donde están todos estos espacios, tarimas, con muchísimos artistas invitados, entre ellos Danny Ocean, Paco Amoroso y Catriel, entre muchísimos otros dominicanos y extranjeros. O sea que ya van a ver y prepárense porque este fin de semana va a estar lleno de mucha música.
Y viene el rey de la mar, que ya fue mencionado, ¿verdad? Marco Antonio Solís.
Sí, Marco Antonio
Solís. Yo creí que era para ahí que iba a ser. No. Me sorprendí.
Marco Antonio Solís va a estar mañana.
Va a estar mañana.
Sí también. Sí,
igual. En el Estadio Quisqueya. Y la verdad
Marco Antonio Solís es como el equivalente a, ¿cómo se llama la que se canta trapeando?
Maricela.
Ana Gabriel.
Versión
sí. Masculina.
Pero
masculina.
No se crea porque Marco Antonio Solís.
Las canciones de Marco Antonio, yo creo que están un poquito más arriba. Yo diría,
para mí, en lo personal, que es uno de los grandes creadores de la canción mexicana, junto con Juan Gabriel y junto con José Alfredo Jiménez.
Él quiso mantenerse actualizado.
Bueno, pero
no, Maribel, no exagere.
Pero lo que pasa es que cada uno en su tiempo.
José Alfredo Jiménez.
Y sigo
Juan Gabriel rey. Tiene su sitio, su mausoleo.
José.
No escribió nunca nada.
Estamos hablando de compositores.
Estamos hablando de compositores.
Armando Manzanero.
Exacto.
Agustín Lara.
Ahora, José Alfredo Jiménez es el compositor más grande que ha dado América Latina.
El rey.
Cantidad, calidad.
Sí.
Oye, comience a buscar.
Pero Marco Antonio Solís no se quedó atrás. No se quedó. Y con la canción. Pero quiero decir, con la canción Not Like Us.
Mira, de Kendrick Lamar. Oye, esto, Mario. Además, déjame decirte, hay muchas canciones, sobre todo como lo de cuando eran los Bukis, que eran como romántico canalla, así, melodramática, pero él tiene muchas canciones bonitas y muchas canciones también donde tiene poesía. Él tiene una canción, Mario, que dice este verso, que para mí es como una lección que resolvería todos los problemas de pareja, que dice, ¿y quién te dijo que era yo esa posible solución que haría por siempre tan feliz tu corazón?
Ahora, ¿tú sabes quiénes tienen una canción o varias canciones que son una bomba?
¿Quiénes?
Los hermanos Rosarios estarán hoy desde Punta Cana, precisamente en el Hard Rock Café de Downtown Punta Cana. Así que si quiere disfrutar de 40 años de historia, pase por allá hoy viernes 14. Rosario.
Bueno, también que estuvieron aquí hablando de ese evento, Mujeres en Amargue, mañana sábado también, por eso dije, mucha música toca en este fin de semana, y muchas mujeres.
Ahí está Dalgisa Pantaleón, Cecilia García.
Pero miren, solo para cerrar, busquen el catálogo, busquen los versos de José Alfredo Jiménez. Ese fue el que dijo, y miré con el sol cuando muera la
tarde. Ay, no, ya, ay, no iba a estar aquí. Ya.
Productor, me derribó.
¿Qué pasa? Si nos dejan.
Papeleta mató a Menudo. Nos mató a todos.
Imagínense usted. Oye, el rey, te solté la rienda.
Ay, sí.
Lo que pasa es que cuando usted oye hablar de José Alfredo Jiménez, usted se va a Vicente Fernández, usted se va a Javier Solís, usted se va a una caterva de cantantes, a Luis Miguel. Y usted dice, ¿y eso es José Alfredo Jiménez? No, corazón, ay no, alma sin alma, ustedes están locos. No, José Alfredo Jiménez.
Usted me cayó la boca, yo probablemente lo hice emocionada porque hay muchas canciones de
El último trago. Mucho.
A José Alfredo nada más se le acerca en República Dominicana, a Abelino Figueroa.
¡Exacto! Mire, tómate esta. ¿Y qué hace? ¿Quién se refiere a José Alfredo Jiménez? Un chiquitico, el gran Sabina.
Tómate esta botella.
El último trago.
Y en el último
trago. Nos vamos. Búscala por ahí en la voz.
De Buica.
No, de Buica no. Búscala en la voz de quien se emborrachaba con él. Y se daba esos humos con él en la famosa cantina, que es un museo hoy. Y la buscamos ahora, dale.
Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Dicen energéticamente que algo que nos protege y nos cuida mucho es nuestro pelo. Que si vas a estar en algún lugar, es la primera muestra de que alguna energía no está bien cerca de ti. Que si vas a estar en un lugar conflictivo y tienes el pelo largo, pues tienes que trenzarlo para evitar... Para evitar problemas. Juanjo, tú no tienes ese problema.
No.
Entonces, para la envidia. Y por eso, al cuidar tanto el cabello, nosotros quisimos invitar a Sandra Capellán, quien es la creadora de los productos Arsa Natural Hair. Productos capilares. Hola.
Hola,
¿cómo
estás,
Sandra?
Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Felices de tenerte aquí. Cuéntame cómo surge esta línea. ¿Qué te pasó en la cabeza que tú decidiste comenzar con este emprendimiento?
Bueno, gracias. Pues Arsa es una línea para el cuidado del cabello. El emprendimiento surgió, bueno, a mí siempre desde pequeña me ha gustado las ventas, me gusta vender empíricamente, entonces...
O sea, que te gustan los chelitos,
¿eh? Sí, me encanta el manejo, aprovechar el tiempo, siempre estar haciendo algo, entonces desde chiquita como que tenía eso y quería vender, pero no simplemente vender, como que quería siempre tener algo que fuera mío, que fuera de Sandra, entonces nada.
¿Y de dónde vino el nombre?
El nombre fue realmente cuando inició el proyecto, mi vecina y yo siempre queríamos como tener algo donde nosotras hacer algo con el tiempo libre que teníamos. Y ahí entre las dos comenzamos a crear ideas. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a vender productos para el cuidado del cabello, vamos a hacer un curso. Entonces comenzamos a hacer el curso, aprendimos a elaborar los productos y después entonces decidimos, ¿y qué? Tenemos que ponerle un nombre. Y ahí entonces, entre ambas, Argenis es el nombre de ella, y Sandra, que soy yo, entonces ahí surgió el nombre de Arsa Natural, porque íbamos a vender productos naturales, y Hair de cabello.
Excelente.
Yes. ¿Cuál, tienen una línea especial para las rizadas y las lisas? Porque tú sabes que ahora es por como el mar rojo que se divide.
Ok, hasta ahora nosotros tenemos una línea, o sea, tenemos más de 40 productos. Y tenemos producto para pelo lacio, hasta ahora.
¿Solamente lacio?
Solamente lacio.
Ok.
Tenemos productos de hidratación, champú.
Pero diferentes. Los productos de hidratación hidratan todos los cabellos, ¿no?
Ah, sí, claro que sí, le puede servir para los rizos. Lo que pasa es que los rizos usan productos especiales para poder definirlos.
Eso es ahora, porque antes cuando yo estaba chiquita,
todo
el mundo se lavaba con el mismo champú de siempre, que todo uno como mamey y el champú
y rosadito.
Exacto. Sí.
Pero claro, la línea de belleza se ha especializado mucho, o sea, a partir de todos los adelantos tecnológicos que hemos tenido y ahora también más investigaciones, porque ahora la investigación es constante. Tanto de materias, ¿verdad? Como de mezclas.
Así es.
Nosotros somos un país que vive en la misma línea del sol.
Así es.
¿Verdad? La misma línea ecuatorial.
Ya lo sabes. Entonces, tenemos un pelo súper reseco.
Exacto. Los rayos ultravioleta maltratan mucho el cabello.
Así es.
¿Qué? En tu caso, el cráneo.
Sí, sí. Líder, déjeme sacar
mi conocimiento. Tenemos gotero para ti.
Ahí es donde voy. Déjeme sacar mi conocimiento, porque yo duré 2 años vendiendo líneas en el sur, vendiendo líneas.
Para estimular el folículo.
Wow, qué barbaridad.
Sí,
vamos a esperar que...
Entonces, ¿qué producto usted tiene para eso del asunto de la resequedad?
Exacto. Nosotros tenemos diferentes tipos de mascarilla. Por ejemplo, esta que está aquí es una mascarilla hidratante. Esta es nuestra mascarilla de la línea Terapia de Brillo. Es de aloe. Esta sirve para hidratar tu cabello, para restaurártelo. Si tú, por ejemplo, tienes tus puntas abiertas, quebradizas del cabello, obviamente, entonces este producto te puede funcionar bastante.
Y sí, para la caída, porque hay muchas mujeres que después de cierta empiezan a registrar
el estrés,
una
o no.
Caída. Sí, sí. Y ahora con tantos problemas de tiroides, hay muchas mujeres que estaban sufriendo y que estamos sufriendo de caída de cabello. ¿Qué tú puedes
¿Qué tenemos? Sí. Nosotros tenemos varios tipos de productos para la caída del cabello. Tenemos ampollas, también tenemos gotero, tenemos un gotero que es completamente orgánico y también tenemos otro gotero de la línea Terapia de Brillo, que es el extracto de aloe, que es precisamente para estimular el crecimiento y para evitar la caída del cabello.
Las mujeres que llevan el pelo liso, luego está esos procesos de alarlo con el blower.
Las mujeres que llevan el pelo liso, que no es mi caso.
No es mi caso. Y yo me liberé en el 2006 de alarme con blower. Siempre necesitan ese cuidado para ese caliente, porque dice que te va destruyendo ¿Qué tú tienes para ese termoprotector?
Mira, nosotros tenemos este producto que huele riquísimo, aparte te protege del caliente.
Me encanta el color azul.
Sí, no, yo te voy a atomizar un poquito para que tú sientas, ¿lo puedo hacer? Sí, para que tú sientas, claro. No, en tu cabello.
¿En mi cabello?
Claro, echa
para después me pone una melena.
Confía.
Venga, en el mío, venga, en el mío. No, es que ella, en mi cabello, en el mío.
Ella tiene que
confiar. Déjate querer.
Hecho. Tácata, tácata, tácata.
Ahora dime cómo huele. No. Ahí está, ¿cómo lo sientes? ¿No te dio la fragancia?
Ahora sí.
Ah, Tuti.
Es que ella, échale en la cabeza entera.
Ella no quiso. Mira, ¿cómo déjate lo sientes?
Querer, Jenny. Déjate querer, mi amor. Déjate. Hay un merengue como de Villalona.
Mira, tiene tres funciones. ¿Sí? Tiene tres funciones.
Brillo en la mano.
Claro, porque te hace tres funciones. Es protector térmico, que te protege del caliente, sí. Ya sea cuando tú salgas al sol.
Huele bueno,
cuando
me está dando aquí.
Sí, claro que sí. Oye, es el producto más amado de nosotros. Claro. A la gente le encanta.
¿Pero qué? ¿Es un brillo?
Ese es un protector térmico, te protege del caliente, también es laseador. Entonces, y también es la ley de brillo.
Impide que se tome
Sí. La gente no me conoce.
No, pero después. No, en el caso tuyo te va a dar brillo, porque tú no lo vas a...
Y para los hombres no hay nada, que no me para las mujeres.
Oye, tenemos champú.
Sandra, mi amor. Dígame, don ¿cómo Mario? Se llama Arsa Natural Hair.
Ajá, exacto.
Productos capilares.
Wow, fuimos a la misma escuela, dijimos que era muy bien.
Lo pronuncié excelente.
Mira, ¿cómo seguir esta conversación tan greñuda y cabelluda contigo?
Cuénteme, ¿qué quieres saber?
En tus redes sociales.
Ah, claro que sí, nos pueden seguir en Instagram.
Pégate bien del micrófono y mírame allí, por favor.
Sí,
pero háblale al micrófono. Sí, demasiado, sí, simpática, sí. Agradable, bueno, bonita voz.
Sí, nos pueden conseguir en las redes sociales, ahí nosotros tenemos Instagram, también tenemos Facebook, también tenemos distribuidores autorizados, varias supplies, salones de belleza, que ya tienen nuestros productos.
Así mismo en Instagram como Arsa.
Arsa, claro, por favor, síganme.
¡Arsa!
Teléfono, claro que sí.
Miren, ese programa sigue en alza. Escuchemos Arsa.
Arsa.
Gracias. Camino propio. Miren, oigan esta canción en la voz de Chavela Vargas, peruana radicada en México, una leyenda. El último trago, que es de José Alfredo Jiménez. Ustedes imaginarán que su último trago de qué era.
De agua.
De tequila.
De tequila.
De mezcal. Qué bueno. Vamos.
Agua. Último trago, nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. De paso y repaso. En Al mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Thank you.
Señores, muy feliz de recibir a Mula aquí. República de Santiago, que también es otra república. El grupo Mula es uno de los grupos de fusión de música dominicana más internacionales que tenemos, con muchos espacios ganados a través de su trabajo. Bienvenidas, chicas.
Hola, hola, un placer estar con ustedes esta tardecita. ¿Qué tal?
Bien, querida, no, no hay manera de no celebrarlas. Cuéntanos, y para que la gente sepa también, ¿en qué momento están de su carrera? ¿Tienen música en la serie Elite, premios nacionales, internacionales, nominaciones? Es un gran momento para Mula.
Ay, sí, estamos en un momento muy chulo, trabajando muchísimo como siempre. Y sí, siempre salen sincronizaciones, películas y eso, Élite en la temporada 2 y 4, hay sincronizaciones con la música de Mula. Estamos trabajando un disco nuevo también, nominaciones ahora a los premios Soberano en el renglón alternativo. Así que sí, como pasando mucha cosa bonita con el proyecto.
Yo me alegro muchísimo. Yo estuve leyendo ahí una nota que hicieron de ustedes en Infobae, donde hablaban de que hay una fusión de ustedes, que a la música de ustedes le llaman Dream Bow. Cuéntame de ese título y a qué se debe.
Bueno, pues es como, tú sabes, el dembow fue por lo que se usaba antes, el dembow clásico, y también el dembow de ahora fusionado con un tipo de música que se llama dream pop. Entonces por eso empezaron a llamarle a la música de nosotros de esa forma. También hay gente que le ha puesto dark bow, entonces muy...
Sí, como que la gente, al nosotras hacer, como tú misma dijiste, fusión, la gente, tú sabes, que le pone todo tipo de nombre. Nosotras ni siquiera sabemos muy bien cómo decirle, porque intentamos eso, que la música sea muy rica en ritmos, no solo caribeños, sino también así del mundo entero. Y por eso la gente siempre se le ocurre unos nombres muy particulares.
Ustedes también tienen muchas colaboraciones, colaboraciones importantes. Para ustedes, primero, ¿cuáles han sido las que ustedes soñaron y cuáles las que aspiran a tener?
Bueno, aquí hay una colaboración con Xiomara Fortuna, que eso nos puso muy contenta, porque es alguien a quien respetamos y admiramos mucho. También una colaboración con una artista argentina que se llama Sol Pereira, que con esa nos nominaron a los premios Gardel de Argentina. Y también vienen por ahí.
Sí, viene otra como con Javiera Mena, que es un ícono de la música pop de actualmente, y nosotras estamos muy, muy felices porque el próximo disco viene una colaboración con ella. Y bueno, soñar, uno sueña mucho, pero a mí, por ejemplo, Miriam Cruz es alguien que a mí me fascina y me encantaría en algún momento que Mula hiciera algo con ella.
Aquí estaban muy sorprendidos de que el grupo se llamara Mula Band. ¿De dónde viene el nombre Mula?
Bueno, Mula, en realidad, a nosotras, como sonaba, nos hallábamos que fonéticamente sonaba bonito. No sé, era como algo que tú sabes, como cuando tú resuenas con una palabra, así nos pasó. Pero además de eso, luego para buscar justificaciones de por qué ponerle ese nombre, vimos que primero es uno de los pocos animales que desde que empieza suena en femenino. No es como caballo ni nada, sino que mula. Solo suena en femenino. También es un híbrido entre dos animales, y nuestro proyecto también es un híbrido entre dos proyectos. Ana y yo, que somos gemelas, tenemos un proyecto que se llamaba Las Acevedo, y luego la productora también del proyecto se unió a nosotras, y entonces se formó ese híbrido, y por eso empezamos a buscarle justificaciones para eso, para que se pudiera llamar así.
Hay también algo que celebrar, y es que ustedes fueron recomendadas por la famosa revista de la música Rolling Stone como uno de los 25 artistas, proyectos artísticos que no nos podemos perder en el 2025.
Ay, sí, eso no emocionó mucho. Y también, luego, como una semana después, también en la Rolling Stone americana salió otro de los discos más esperados para este 2025, también esperando la música de Mula junto con músicos como Rubén Blades y eso. Y nosotras, mucho más que honradas y felices de que la música que estamos haciendo genere tanta expectativa y que a la gente le aprecien tanto el trabajo que estamos haciendo.
Las felicitamos por este proyecto y la verdad que nosotros esperamos que cuando vuelvan a la capital vengan para acá porque queremos tenerla aquí en el estudio, en vivo, para conversar con todo nuestro público.
Ay, sí, claro
Un
que sí,
abrazo fuerte, muchas gracias. Para seguir a Mula Van, solo tienen que poner Mula Van en las redes sociales y ahí van a encontrar toda su información y además su música. Un abrazo fuerte, chicas.
Un
Un
aplauso.
abrazo para ustedes también, chao.
Nosotros tenemos siempre el placer y apoyar el teatro y tenemos aquí una obra teatral de la mano de Dalma Cruz y Nelson Gómez. Bienvenidos, gracias. ¿De qué
Un aplauso.
Gracias.
El programa que más apoya el teatro en la República Dominicana.
Que sepa.
Y Así la es. Mitad de Haití.
Cuéntenos cómo se llama la obra y de dónde surge.
Gracias. La obra se llama Goixa. Goixa es una palabra taína que significa alma. La obra entrelaza tres historias con un punto en común entre las tres, que es la muerte. Sin embargo, no es la historia principal. La historia trata sobre espiritualidad, conexión con el alma, duelo, amor eterno, y busca justamente establecer una conexión directamente con el público a través de una cantidad de elementos sensoriales que van a tener en la puesta en escena. A nivel de luces, olores, la misma actuación de los actores.
Luces, olores.
Sí.
Inmersivo.
Es totalmente inmersiva, exactamente.
Caramba, me encantan las cosas inmersivas. Sin evasivas.
La palabra del año.
Sí.
¿Olores a qué? Porque ya eso a mí me llamó la atención. Porque yo dije, que me hablan de taínos y yo inmediatamente voy al casabe.
¿Cómo se escribe eso? Goixa, sí.
Goixa.
Veo por eso quería que yo Goixa. Leyera, para yo no equivocarme.
Goixa.
Ah, y esa palabra es taína. Sí, pero es taína con...
De la Real Academia de la Lengua.
No, debe tener un origen... Debe tener un origen... yucateco, medio mexicano.
Lo que pasa es que...
Los que cruzaron.
Lo que pasa claro. es que...
Porque en el taíno no aparece tanto la Z, sino...
Bueno, nosotros tuvimos asesoría de don Cristian Martínez, que es un estudioso de la cultura taína, sí, entre otros grandes estudiosos que hay.
Y además...
Y él nos ayuda mucho con la traducción de algunos textos que se van a hacer a nivel teatral en taíno.
Además, también, ya en las últimas investigaciones que se ha hecho, hay una ruta de encuentro entre los taínos,
aztecas, toltecas,
que tuvieron una línea de encuentro.
Debe ser, no, debe ser. Por eso me llamó mucho la atención, porque ese fue un tema que en alguna vez, bueno, estábamos juntos.
No, y además que hay
un tema que yo trabajé, alguna vez trabajé para el tema de la televisión y eso, con folcloristas e investigadores.
¿Ambos,
adelante.
¿Ambos actúan o solo hay una parte que es la dramaturgia que nos acompaña aquí o cómo más?
Ambos actuamos.
¿Cuáles son esos personajes?
El dramaturgo y el director, pero en este caso él tiene uno de las partes más fundamentales, donde el duelo tiene ese don de moverte hasta lo más íntimo de tu ser, para tú entender por qué la gente sentimos cuando perdemos a alguien. Y yo soy la actriz invitada, en verdad. Soy parte de la producción también. Y como actriz invitada, yo estoy tratando de acompañar el papel de él, por cierto, para que pueda entender lo que está sintiendo.
¿Han visto ustedes la resistencia que tiene el ser humano al duelo? Porque si nos vamos, el duelo es lo que más nos acompaña, pero es una de las cosas que más temor le tenemos. ¿Cómo se plantea dentro de la obra?
Sí, justamente la obra lo que intenta es buscar que la gente entienda de alguna manera de que a pesar de que la persona fallece y físicamente no está, la conexión con el alma de esa persona puede permanecer de diferentes maneras. Como les digo, en la obra se están tocando tres formas diferentes de partida. Incluso
son como tres historias.
Sí, son tres historias totalmente diferentes, pero que al final terminan entrelazadas. Incluso tocamos diferentes épocas. Tocamos temas de reencarnación también para los que creen en reencarnación. Intentamos salir del tema religioso para no tocar esa parte que es quizás un poco más delicada, porque cada creencia evidentemente trata la muerte de alguna manera diferente. Pero lo que buscamos es que haya un entendimiento y una sensación de que a pesar del dolor puede haber una conexión eterna con esa persona que se fue. La obra incluso tiene ciertos toques de comedia que busca aligerar un tema tan, tan sensible como este. Y es como una especie de carrusel de montaña rusa en el que esperamos llevar a la persona que esté presente en la sala y en la que pueda tener vivencias y recordar esas vivencias y de alguna manera calmar, si se puede llamar de esa manera, todo ese dolor que en algún momento pudo haber tenido.
¿Quién escribió la obra? ¿Y si estuvo canalizada? Porque tú sabes, ¿dónde canalizada te llegó? ¿De la inspiración? ¿De todo? Porque cuando ya me hablas de reencarnación y todo, me encanta. O sea, es para las personas como yo que le encanta lo paranormal, pueden ir a disfrutarla plenamente.
Sí, la escribí yo.
A ella le gusta lo paranormal.
Sí. Ya tú sabes.
Sí, pero no me extraña para nada.
Sí, justamente venía trabajando desde hace un tiempo con este tipo de temas y en una búsqueda incluso interna. Venía también trabajando mucho con temas de culturas indígenas y entendiendo un poco cómo entendían otras culturas la muerte, muy diferente a la de nosotras. Y fui llegando, la pluma se fue aligerando sola para ir escribiendo la obra. Fueron saliendo estas tres historias que como les digo, después terminan entrelazándose. Fue una búsqueda interna, como les dije antes. También una especie de desahogo por pérdidas que yo he tenido, muy sensibles para mí. Y Goixa como tal ha sido una herramienta también para entender que la vida lamentablemente en algunas cosas continúa a pesar del dolor, pero repito otra vez lo que dije antes, esa conexión que tú tuviste con esa persona tan especial que hoy en día no está físicamente, sigue estando ahí. El alma no muere, el alma permanece.
Lugar, día,
fecha.
Pues, fecha.
Va a ser a partir del 27 de marzo hasta el 5 de abril. En el bar del Teatro Nacional.
En el bar.
En el bar.
Bebiendo.
Y eso, bebiendo. Sí, bebiendo, porque las alegrías y las tristezas, los dominicanos y dominicanas las celebramos
siempre
con un traguito. Pero
así,
además,
así
es importante que saber que no importa tus creencias, paranormales o no, usted va a poder disfrutar de las diferentes aristas que se presentan en esta obra.
Gracias, muchísimas Jenny, gracias. Paranormal. Un aplauso al creador, a las actrices, actores y a la obra.
Claro.
Goixa. ¿Os oyeron? Goixa. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes por recibirnos.
Vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes tercio.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario.
Con nosotros hoy, no solo locutora, creadora de contenido, también una de las voces y caras del podcast Hecho a la Medida, con nosotros hoy nos acompaña Jimena Domínguez.
¡Woo! Yo solita venga, me aplaudo. Venga,
Jimena se enteró temprano de que hoy era viernes.
¡Ay, sí! Viernes y viernes con quincena. ¡Qué rico! Uy, ¿no?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Ay, ¿conoce a Miki? Mi quincena llega cada 15 días.
Si tú supieras que me estamos enterando ahora por lo que tú estás diciendo, que aquí nadie cobra en estos días.
Es mexicana. Un placer. De la tierra de José Alfredo Jiménez.
Así es. Y de Vicente Fernández.
¿Cuál te gusta más, el Buki o José Alfredo?
Ay, el Buki. El Buki me gusta más. El Buki está más, como, está más actualizado.
Qué pendeja.
Pero no se crea porque sí. Puede ser extranjera, pero ninguna canción dice
que no. Porque la discusión no es de artista. El Buki es súper popular. Es de compositor.
Ah, bueno.
El más grande que ha dado México y Latinoamérica se llama, canción por canción, José Alfredo Jiménez.
Así es.
Que por eso una canción dicen que las canciones se escuchan mejor si las canta una tal Chabela Vargas. Claro. Y las escribe un tal José Alfredo.
Un tal.
Claro. Y un gran compositor también, Juan Gabriel,
O sea, sí, pero sin duda.
Juan Gabriel. Y Manzanero.
Armando Manzanero.
Que paz descanse, yucateco él.
Marco Antonio Solís.
Solís, claro.
Juan Gabriel. Ahora yo sigo insistiendo. José Alfredo Jiménez.
Sí, claro.
Busquen las canciones.
Pero vamos a lo que vinimos.
Eso se puede poner en las redes sociales. Tienen el combate ahí, las respuestas.
Que vayan votando.
Exactamente. Pero vamos por el comienzo. O sea, porque Jimena, a la par junto con Rosemilia.
Así es.
¿Cómo surge esta unión? Porque locutora, creadora de contenido, Rosemilia, psicóloga clínica.
Sí.
Entonces, ¿cómo sucede esta mezcla? Y dicen, ok, vamos a hacer un podcast y que se llame Hecho a la Medida. ¿Por qué Hecho
ya
a la
tú
medida?
Sabes.
Sí, loquísimo. La verdad es que nos dimos cuenta de que ambas poseemos pues dos características muy importantes, ¿no? Que es crear y comunicar, ¿no? Entonces creamos un espacio de comunicación que combina no solamente las experiencias de primera mano de su servidora, que la vida me ha dado bien sabroso últimamente, sino que también el acompañamiento psicológico, ¿no? Que es muy importante, y yo creo que no solamente estas generaciones, sino las que vienen van a estar más abiertas a tener como un primer contacto con lo que es la salud mental, ¿no? Que apenas está abriendo esta brecha y nosotras vimos una oportunidad de poder crear un podcast hecho a la medida de cada una de las personas, de sus vivencias y pues obviamente acompañadas de esta parte.
Aquí, Jimena, no hay en tu podcast el mundo de color, fantasioso, no. Lindo de Disney que nos pintan las redes sociales.
No, para nada. De hecho, tenemos un episodio que está próximamente a salir que se llama Burnout, que sabemos que todas las personas que trabajamos como burros llegamos a un punto en el que el burro se cansa, claro. ¿No? Entonces, ¿de qué manera el burro puede seguir echando para adelante sabiendo que siempre va a ser un burro y que siempre va a tener que seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy generacional todo este tema de que antes quizás las personas callaban y trabajaban. Y ahora es, o sea, quiero seguir trabajando, pero para cumplir mis sueños
también.
Y cuidándome de la mano, 100%.
Hay un tema muy importante, y es que tú eres extranjera, y eso es buenísimo porque él solamente que está lejos de su país y ha vivido lo que es el cambio.
Pero su voz ha estado en algunos espacios.
Pero por eso mismo, tú sabes que es un tema también del traslado, del duelo, de
claro.
Casa, todo. Eso también se trata dentro del podcast.
Completamente, y yo de verdad no parece, pero tengo más de 10 años en República Dominicana. Yo crecí en Punta Cana, me mudé pequeña, tenía 10 años. No voy a decir mi edad, no es cierto. No, mentira, tengo...
Tiene como 21, 22.
Ay, gracias.
No creo.
Si tiene 10 años aquí, llegó a los 9, a los 10.
No. Ponle más, ponle el Itevi.
No, pero es algo muy interesante ver cómo tenemos dos partes en este podcast, que es la parte experimental y es la parte teórica. Y aquí cuando combinamos estas dos áreas, tenemos una praxis, ¿no? Que la praxis, ven, para que vea que sí estudié. Y la praxis es este espacio en el que con base a lo que escuché en Hecho a la Medida podcast, puedo aplicarlo también a mi vida si es que me siento identificada con el tema del episodio de hoy.
Entonces siempre son ustedes dos teniendo conversaciones en base a un tema específico, o por lo general hay invitados también que van con su punto de vista, o son ustedes dos atacando un tema?
Estamos nosotras dos contra el mundo en estos momentos porque nos gusta guayar la yuca, como dicen aquí, para que vean. Y realmente, paulatinamente estamos pensando en ya traer invitados, pero no invitados del típico influencer que llega y te habla de su vida, ¿no? Porque para eso están las redes sociales, allá conocemos a los influencers y ya han sido invitados a muchos lugares, sino que lo que nosotras queremos hacer es plasmar la vida de personas reales, con problemas reales y temas que no cualquier persona se atreve a hablar. O sea,
tengo
hablar...
tres buenos invitados.
Excelente, me pasó.
Sí, si son problemas reales.
Sí, si son reales, sí.
Tiene una a la derecha, Jane aquí.
Y hablamos de temas realmente fuertes, que son, por ejemplo, la gordofobia internalizada, hablamos de la depresión.
De eso sí yo te puedo hablar. De eso sí yo te puedo hablar.
¿Qué se siente la cultura de la dieta?
Wow, tú no te imaginas.
No, de aquí sale el podcast. Y de aquí sale el bienvenidos a un nuevo episodio. No, y de eso se trata, Hecho a la Medida. Sacamos episodio cada 15 días, estamos en YouTube por el momento, próximamente en otras plataformas, pero es algo que nace no solamente de esta necesidad de sentirse escuchada, sino también de sentir el apoyo, ¿no? De una persona que, aunque sea desconocida, pues sabe lo que estoy pasando, ¿no? Que creo que es lo importante.
Un asunto muy interesante. México es un país que se caracteriza mucho por la gastronomía, ¿no?
Claro.
Todo el mundo te está preguntando de podcast y yo me voy a salir de eso totalmente.
Sí, porque él es el encargado. Mira, mi top 3 de restaurantes, nada, no es cierto.
No, pero lo que sí quiero saber, tú tienes ya mucho tiempo viviendo aquí en República Dominicana. ¿Qué tal te ha parecido a ti la gastronomía de nosotros?
Haters gonna hate, pero...
Popular opinion.
No, realmente, si tú me pones, por ejemplo, un sancocho contra un pozole, yo voy a agarrar el pozole.
Sí, okay. Pero si la comparación de tu plato nacional.
O sea, ¿a ti qué te ha parecido la de aquí?
No, ¿el cual te gusta más?
Exacto.
A mí me encanta. A mí, por ejemplo, no me gustaba la habichuela dulce hasta que probé la de mi suegra, que me transformó el paladar y la vida, de verdad. Y la gastronomía dominicana es muy buena, me encanta. Si yo pudiera desayunar mangú todos los días, podría. No diario, porque yo no salo de la bandera, ¿verdad?
Pero una cosa, ¿y el picante para ti? Vivir sin picante, es difícil.
Mi abuela dice que ya no soy su nieta, porque ya mi tolerancia al picante ha reducido. Y cuando voy a México, y en México se come tortillas todos los días con todo. O sea, tú te puedes hacer un taco de arroz con habichuelas normal, en una tortilla. Entonces yo ya no como tantas tortillas, a menos que sea un taco realmente.
Taco.
Y mi abuela me dice, ¿qué te pasó? O sea, regrésenme a mi nieta, esta no es mi nieta.
¿Tú eres dominicana o no es mexicana?
Exacto.
Jimena, ya como el tiempo se nos va, recordarle a la gente dónde pueden encontrar su podcast y darnos 3 palabras que definen el podcast de por qué no se lo pueden perder.
Uy, ok. El podcast está en YouTube, lo encuentras como Hecho a la Medida Podcast. En Instagram también estamos como Hecho a la Medida Pod. A mí me encuentran como @OyeJime, pero con X, así como México.
Exacto.
Y a Rosemilia la encuentran como altruista.mente, una gran psicóloga. O sea, esta mujer es lo máximo, es todóloga, diría yo. Y si pudiera describir el podcast con 3 palabras, sería vulnerable, simple y de acompañamiento. Así es.
Perfectísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
Hecho a la Medida Podcast.
Jimena, si nos dejan, hablamos hasta las 2.
Ay, sí.
Nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes.
Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. hasta el lunes.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.